en Super 8.
Bienvenidos a En Super 8. ¿Qué dice? Bueno, que ahora empezamos. Hola amigos, una vez más desde En Super 8. Que no se le entiende. ¿Qué pasa? ¿Que la mordaza no le deja hablar o qué? Ya. Bueno, cosas que pasan. Bueno, hola a todos, ya estamos aquí con un nuevo programa. La voz en off está un poco indispuesta. Y atado y eso. ¿Que por qué quieres saber? Pues porque nuestra película de hoy es El Mago de Oz. De 1939. ¡Hala! No eches pumarazos por la boca, que se va a ahogar. Ya sabía yo que le iba a gustar. Que sí, que ya voy. Que creo que quiere que os recordemos, pues que como siempre, que estamos en Twitter como arroba en Super 8, que tenemos un mail que es en super8@gmail.com, que es donde podéis enviarnos vuestras sugerencias sobre películas que queréis que hagamos y demás, que el podcast está en iTunes, en iVoox, en Spreaker y que se emite en Radio Battletoads los domingos a las 5 de la tarde en Radio Podcastellano y en Uiñaki Irratia los martes a las 10 de la noche. Y que para todo lo demás, pues que tenemos un precioso blog que es en super8.com. Acordaos que en Super 8 es todo con letras. Vale, ya está, ya empezamos. ¿Sumar y eso o qué? ¡Que suba la música! ¿Cómo que con qué? La evolución le ha dado esa narizota para algo. ¡Úsela! A mí que me cuenta.
Sumario.
Y en el sumario del programa de hoy empezaremos, como siempre, con la ficha técnica de la película. Luego iremos con la dirección de un director mítico. Después daremos un repaso al reparto y a su principal protagonista, Judy Garland. Pasaremos después a las historias de rodajes, estrenos, premios y demás, y chascarrillos. Después le tocará el turno a las curiosidades y acabaremos con la nota y con la despedida.
Ficha de la película.
Y nuestra película del programa de hoy es El Mago de Oz, de 1939. Su género es el de aventura y fantasía. Su director, el oficial, es Victor Fleming, pero además sin acreditar tenemos a Josh Cukor, a Mervyn LeRoy, a Norman Turok, a Kim Vidor. Bueno, todo esto vamos a tener que explicarlo luego porque tiene tela. Y el guión está basado en el libro de Frank Baum y oficialmente es de Noel Langley, Flory Ryerson y Edward Allan Wolfe, pero tiene hasta otras 14 o 15 referencias de diferentes contribuciones sin acreditar, cosa que también tendremos que explicar después. Produjo la Metro-Goldwyn-Mayer, la MGM, que también se ocupó de distribuirla, aunque con el paso de los tiempos ha habido más compañías en los diferentes mercados, aunque siempre a la cabeza la MGM o la Warner. También destacar que en televisión, que es donde al final ha tenido su gran éxito El Mago de Oz, la emitió la CBS. La música fue compuesta por Harold Arlen y la letra es de Jim Harburgh. El presupuesto con el que contó fue de $2.700.000, un locurón para la época que casi recuperó en su fin de semana de estreno. A lo largo de los años, con diferentes estrenos y por el mercado internacional, logró recaudar la friolera de $22 millones, aunque en principio no supuso un éxito para la Metro ya que tuvo pérdidas en su arranque. Además, se llevó dos Oscar, una a Mejor Banda Sonora y otra a Mejor Canción por aquel Somewhere Over the Rainbow. Pero bueno, vámonos ya con la dirección de Victor Fleming.
Thank you. Super 8 todo el mundo se vigila. Los oyentes vigilan la actualización del podcast. El blog vigila las estadísticas de los oyentes. El señor de la web vigila el blog. La voz en off vigila al señor de la web. El locutor vigila a la voz en off.
Porque es un irresponsable.
No malmeta. La NSA vigila al locutor. Él sabrá por qué. Y Keiko, desde el cielo, Keiko, desde donde quiera que esté, nos vigila a todos. Dirección.
Que la carrera de Fleming es ciertamente singular. Chofer y mecánico, su primer contacto con el mundo del cine fue al parecer como eso, como mecánico y como doble de acción en escenas de conducción. La casualidad quiso que el actor Marshall Neilan se cruzara en su camino, ya que trabajó de chofer para él, aunque el crédito de contratarlo se lo llevó el director Alan Down. Pero fue entonces cuando aquella Primera Guerra Mundial se cruzó en su camino. Aquellos contactos le valieron a Víctor para entrar en el departamento de fotografía durante aquella guerra mientras realizaba trabajos de ayudante de cámara para Down y Douglas Fairbanks. Incluso llegó a ser el camarógrafo oficial del entonces presidente Woodrow Wilson durante la firma del Tratado de Versalles que ponía fin a aquella primera guerra. A su vuelta a los Estados Unidos, ese mismo año empezaría su carrera como director. En películas mudas primero, sobre todo con Fairbanks, se ganó la fama de director de estrellas masculinas. En su primer trabajo en el cine sonoro, adaptó para la pantalla una novela del oeste. En su reparto, un joven actor en su primer papel protagonista, que creía que esa nueva manera de rodar, con sonido, arruinaría su carrera, aunque más tarde este se convertiría en uno de sus papeles favoritos. En 1928, Fleming estrenaba El Virginiano, sentando las bases de aquellos westerns, y también lanzaba a una estrella, Frank James Cooper, más conocido como Gary Cooper. Tras su contratación por la Metro, seguiría con su cine de acción, de aventuras. Al igual que había directores especializados en dirigir mujeres, Fleming lo era en la dirección de hombres, además ayudando en muchos de sus lanzamientos, como pasó en su momento con Clark Gable, en una película llena de problemas. En el 32 se lanzaba Tierra de Pasión. En su momento, su reparto ya fue una odisea, pensada para Gable y Joan Crawford en un principio, pero la Crawford ya había hecho de las suyas, estaba aún casada con Fairbanks Jr. y por aquel entonces ya había solicitado repetidamente en sus películas a Gable, con quien estaba liada. El escándalo amenazaba con hacer arder Hollywood, por lo que Louis B. Mayer, el director de la Metro, amenazó con rescindir sus dos contratos si no paraban y se mantenían separados. No se les permitió coincidir en un reparto nunca más. Tierra de Pasión fue aquella primera película donde se hizo. En lugar de Crawford entró Gene Harlow, que fue, sin quererlo, el otro foco de problemas. Durante el rodaje, el marido de Harlow se suicidó. A pesar de pasar 10 días alejada del rodaje, consiguió tener sus escenas a tiempo, y eso que desde el estudio se insistió en volver a rodar todas las partes de Harlow. ¿Para qué? Bueno, para sacar a la viuda vestida con escotes menos pronunciados en sus vestidos. Eran otros tiempos. El jefe del estudio pensaba que la publicidad sería negativa, pero todo lo contrario. Aquella película, junto con Polvorilla, de nuevo con Gable y con Harlow, y con Fleming dirigiendo, los convirtió en estrellas a los dos. Con La Isla del Tesoro y Capitanes Intrépidos, Fleming siguió en su línea, ganando por el camino amigos y colaboradores. Gable, Lionel Barrymore o Spencer Tracy, a quien le dio su primer Oscar, fueron algunos de sus valedores en futuros trabajos. Pero aún le esperaba su gran año. En 1939, Fleming estrenaba El Mago de Oz, sí, pero también otra película incluso más mítica. Si creéis que las producciones de ahora son problemáticas, no sé qué habríais pensado en la época en que las estrellas y los directores eran directamente propiedad de los grandes estudios. Y es que la otra película de 1939 de Fleming, aparte del Mago de Oz, es un buen ejemplo de ello. Ya desde antes de la publicación de la novela fue una historia polémica, una historia sobre la guerra civil americana en los estados del sur, escrita además por una mujer. Los grandes estudios enseguida le dieron la espalda a una historia así, al menos al principio. La Metro y la RKO pasaron de ella, la Warner la presentó a su gran estrella de aquel momento, Bette Davis, que la rechazó. Y Daryl Zanuck de la Fox ofreció una miseria por sus derechos. Finalmente fue David O. Selznick quien compró aquella historia, un mes después de su publicación, y puso en marcha toda la maquinaria hollywoodiense. Era el 1936. Entonces fue cuando comenzó el gran mercado persa para conformar el reparto. Selznick quería a Clark Gable de protagonista, pero era de la Metro, y esta nunca llegó a prestarlo a otros estudios. La Warner ofreció un paquete completo, Bette Davis, Errol Flynn y Olivia de Havilland, a cambio, claro, de todos los derechos de distribución, pero no. Selznick quería a Gable y lo consiguió, eso sí, a un alto precio. Tendría que pagar su sueldo completo, y la mitad de las ganancias irían a parar a la Metro, que se encargaría también de la distribución. Para la protagonista, el método usado fue aún más rocambolesco, un casting anunciado a bombo y platillo para descubrir a la que sería la actriz principal de la producción. Un casting que no fue al final sino un truco publicitario que mantuvo vivo el interés del público mientras Selznick conseguía el dinero que le faltaba y esperaba también a que terminara el contrato de distribución que tenía en exclusividad con la United Artists, para así poder cumplir el trato con la Metro. Esa publicitada búsqueda de una futura estrella también puede que sirviera como cortina de humo para esconder el hecho de que la actriz ya estaba elegida, la británica Vivian Leigh, algo que puede que se les atragantara un poco al público estadounidense. Quizá ese descubrimiento espontáneo de Vivian ayudaría a aceptarla mejor en un papel tan crítico para la historia de Estados Unidos. ¿Y dónde entró aquí nuestro director? Pues evidentemente no fue en la preproducción, sino mucho después. Toda la parte previa la llevaron entre Selznick y George Cukor, 2 años de preparación que acababan 3 semanas después de comenzar el rodaje, cuando Cukor era despedido. Oficialmente, pues diferencias creativas, que es lo que se dice siempre. Extraoficialmente, pues trapos sucios de Hollywood, ya que algunas de esas diferencias cuentan que eran porque Selznick no creía que un homosexual como Cukor pudiera representar las escenas de amor entre Red Butler y Scarlett O'Hara, por lo que se fue a buscar a Victor Fleming, que estaba terminando El Mago de Oz y era considerado un director mucho más masculino. También hay otras habladurías que cuentan que en realidad fue porque Gable en sus inicios había frecuentado los círculos gays de Hollywood y que Cukor conocía ese pasado, por lo que pidió que lo echaran. No fueron estos los únicos directores, ya que durante un periodo de agotamiento de Fleming, Sam Booth tomó temporalmente su relevo en una carrera contrarreloj para acabar la película antes de final de año para entrar en aquella carrera por los Oscar. Más de 2 años después de su puesta en marcha, en septiembre, se preestrenaba una película en un solo cine. No había ningún título anunciado, era un secreto, y el público gritó enloquecido al comienzo de los créditos al reconocerla. Otra acción publicitaria maestra. En diciembre del 39 se estrenaba oficialmente, al borde de ese límite que marca el fin de año, se estrenaba por todo lo alto Lo que el viento se llevó. En la siguiente ceremonia de los Oscars se llevaría 13 nominaciones y 8 premios, uno de los cuales iba para uno de sus 3 directores. Evidentemente, hablamos de Victor Fleming. La década siguiente, ya consagrado, hizo oro casi todas sus producciones, 2 en el cielo o Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Solo una fracasó, la última, Juana de Arco. En 1949, cuando se preparaba para dirigir una película ya vista aquí, La soga de Hitchcock, Un ataque al corazón acababa con Victor Fleming. En su haber queda su cine de grandes estudios, sí, comercial, sí, el cine al servicio de la industria. Claro que no era una industria como la de ahora, su cine de grandes estrellas a las que ayudó a lanzar, sobre todo actores masculinos, y nos queda también su gran año, uno de los calificados como mejores de la historia del cine, con un logro doble, el de conseguir meter 2 de sus películas entre las 10 mejores de esa historia, además el mismo año, Lo que el viento se llevó y El mago de Oz.
Reparto.
el reparto del Mago de Oz está encabezado por la gran Judy Garland en el papel de Dorothy. Ray Bolger hace el papel del espantapájaros, y es que hizo aquí su papel más famoso, uno de los primeros. Curiosamente, después de aquella película, su contrato con la Metro expiró y se fue a la RKO. Más tarde, pues, se dedicó a hacer espectáculos de shows televisivos o teatrales. Aún coincidiría una vez más con Judy Garland en Las chicas de Harvey, y es que ella siempre lo llamó cariñosamente su espantapájaros. Además, fue el último superviviente del reparto principal original. Jack Haley es el hombre de hojalata, bueno, al menos uno de ellos. También, como Bolger, fue más showman y bailarín que actor. Hay que decir que el Mago de Oz tampoco lo recordaba con mucho cariño. La incomodidad del traje y una infección ocular a causa del maquillaje tampoco ayudaron. No fue muy divertido, era un infierno, decía. Berlar hacía el papel de el león cobarde. La especialidad de Ver eran los papeles cómicos y el teatro, así que no hizo mucho cine. Aunque es así, era muy gracioso. En alguna de las escenas, sus compañeros del Mago de Oz no podían evitar reírse de sus caras. Fleming tuvo que llevarse en una ocasión aparte a Judy Garland en una de las escenas que tenía con Lar y darle una bofetada para que hiciera la escena seria. Fran Morgan es aquí el Mago de Oz, bueno, el Mago de Oz y unos cuantos papeles más. Era probablemente el más veterano del reparto inicial y el único que no vio triunfar, como hizo luego, la película del Mago de Oz en televisión. Era también un conocido bebedor. Margaret Hamilton dijo que al rodaje iba casi siempre con un maletín que en realidad contenía un pequeño minibar. Aún así, nunca o casi nunca dejó que ese problema afectara su trabajo. Aunque sí que es cierto que en alguna escena se le nota más alegre de lo normal. Seguramente el interpretar a personajes peculiares y extravagantes ayudaba. Y Margaret Hamilton es la Bruja del Oeste, una actriz marcada por su aspecto. Al contrario que otras estrellas que presentaban una imagen de glamour y de elegancia, Hamilton se especializó en otros trabajos, los de solterona, los de bruja, los del personaje desagradable de la función, y eso que era bastante maja. Al contrario que el resto de sus compañeros, nunca perteneció a ningún estudio, sus contratos eran por el tiempo que trabajaba. Normalmente, $1,000 semanales solía ser su tarifa. Y en el resto de papeles tenemos a Billy Beer como la Bruja del Norte y a Terry como Totó. Pero sin duda la estrella de esta función es Judy Garland, así que vamos con ella. Frances Ethel Gamm, o lo que es lo mismo, Judy Garland, bueno, casi lo mismo. Nació en una familia de artistas de vodevil, así que no es raro que tanto ella como sus hermanas empezaran en el espectáculo desde jovencitas. Cuenta que ya con 2 añitos se unió a sus 2 hermanas mayores en un espectáculo de baile y canto que presentaban como Las Hermanas Gamm, un espectáculo comandado por su madre Ethel, que dirigía con mano de hierro. Fue tras trasladarse toda la familia a California cuando comenzó a promocionar a sus hijas hacia otro tipo de show, para la televisión o el cine. Pequeños cortos y miles de castings siguieron a esta mudanza mientras el trío seguía dando su espectáculo en los teatros. Fue solo un año antes de separarse cuando, después de una confusión en uno de sus shows, alguien confundió Gamm por Glam. Es ahí cuando decidieron cambiarse el nombre. De hecho, las tres cambiaron sus nombres artísticos. La mayor, Mary Jane, pasó a ser Susan. Virginia cambió su nombre por Jimmy. Y Frances pasó a ser Judy. Su apellido también lo modificaron. Unos dicen que por un personaje de Carol Lombard llamado Lily Garland en la Comedia de la Vida, que se estaba dando en esos días en aquel mismo teatro. Otros que simplemente es por la palabra guirnalda, que es su traducción. Sea como fuere, quedó este nombre para el grupo, el de las hermanas Garland, aunque poco más durarían juntas. En 1935, Susan se casaba y se separaba del grupo. Y solo un mes más tarde, en aquel teatro, Louis B. Mayer se fijaba en la pequeña Judy. Poco después le hacía una audición y era contratada por la Metro, supuestamente sin siquiera una prueba en pantalla, aunque hacía meses que la misma MGM había rechazado a la pequeña Judy en otro casting. El encaje de aquella joven en la maquinaria de Hollywood no fue nada fácil. Con una voz espectacular y una estatura diminuta en comparación con el resto de sus compañeras, era a sus 13 años demasiado mayor para ser una estrella infantil y demasiado infantil para papeles más serios. Esto fue un trauma que arrastraría siempre. Y es que veía cómo tenía que asistir a sus clases con futuras divas como Ava Gardner o Lana Turner. Ella no dejaba de ser el patito feo entre aquellos cisnes, pero el estudio pronto le encontró su sitio en aquellos papeles de la vecina de al lado, en musicales juveniles junto a Mickey Rourke, con el que formó pareja artística. Junto a él se convirtió en una máquina de hacer dinero. Espectáculos y musicales ligeros eran su vida, una vida gobernada a su antojo por la Metro, que hacía trabajar a sus estrellas de manera incansable. Tras operarla de la nariz y los dientes para adecuarla al estándar que querían, sometieron a Judy a una dieta constante y a un control estricto que se completaba prescribiéndola anfetaminas para mantener ese ritmo infernal y barbitúricos para poder dormir. Una adicción que Garland arrastró de por vida y que empezó cuando solo tenía 16 años. Poco después sería la protagonista del Mago de Oz, gracias sobre todo a su portentosa voz, pero eso vendrá luego. A pesar de su éxito, seguía siendo usada en papeles juveniles sin lograr el estatus de estrella aún, a pesar de que era una de las empleadas más rentables de la productora. Con su mayoría de edad, comenzarían sus fracasos en lo personal. Primero, con una de sus primeras parejas, que la dejó por Lana Turner, precisamente el tipo de estrella que ella nunca podría ser. Luego, su primer marido, que la pidió en matrimonio cuando aún estaba casado. Los estudios tuvieron que intervenir para evitar el escándalo y retrasaron un año el enlace, al menos hasta que se divorciara. Ni 3 años duró aquel matrimonio. Cuando comenzaron sus papeles adultos, su vida se cruzó con la de Vicente Minnelli, en la que sería la peor época de la actriz. Después del nacimiento de su hija Liza, Liza Minnelli para los más despistados, fueron cuando empezaron los problemas para nuestra joven Judy. En un matrimonio de opereta con un Vicente Minnelli supuestamente homosexual, en pleno rodaje Judy sufría un ataque de nervios que la llevó a un sanatorio y poco después a un supuesto intento de suicidio. A su salida se unía a Fred Astaire en la única película que harían juntos, Desfile de Pascua, que supuso un éxito económico que vino a tapar su fracaso anterior, pero no lo que vendría después. La Metro entusiasmada creía que había encontrado de nuevo una pareja ganadora y los juntaron de nuevo en Vuelve a mí, esperando repetir el éxito. Los problemas de Garland con el alcohol y las pastillas hicieron que la sustituyeran al poco tiempo por la pareja de siempre de Astaire, por Ginger Rogers. Pocas películas completaría en aquellos años. Nerviosa e insegura, presionada por el director de La Reina del Oeste, intentó que lo echaran. Llegaba tarde a las grabaciones o directamente no iba, hasta que finalmente fue sustituida aquí también, esta vez por Betty Hutton. Nuevamente era sometida a tratamiento. Después de electroshock y terapia, parecía haber dejado atrás sus problemas para volver, esta vez junto a Jim Kelly en Repertorio de Verano. Pero para esta película, el tratamiento que tuvo que hacer para bajar el peso que había ganado y estar perfecta para la grabación la devolvieron a sus antiguos vicios. La película triunfó en taquilla y a pesar de eso perdió dinero, todo debido a los retrasos causados en el rodaje por Judy. Esta sería su última película para la Metro-Goldwyn-Mayer. Aún intentarían rodar con ella y Astaire al año siguiente, un rodaje por donde apenas la vieron aparecer. Su despido además la llevó a otro intento de suicidio, y es que en 1950, tras 15 años, los caminos de Garland y el estudio que fue su casa se separaban. Fue su amigo Bing Crosby, con su programa y la música, lo que la hizo renacer de nuevo. Una gira por Europa donde llenó teatros que la devolvían de nuevo al vodevil. Su regreso a Estados Unidos y su divorcio de Minnelli hacían que la pequeña Judy volviera a ser lo que era. Recordad que en aquellos años apenas tenía 30 años. 4 años había pasado Garland sin pisar un set de rodaje. En el 52, junto con su marido, Sid Love, fundaba Trascona Enterprise, una productora destinada a hacer el remake de un musical de 1937. El director elegido fue Josh Cukor, y el protagonista que él quería era Cary Grant, pero la fama de Judy Garland y sus adicciones le echaron para atrás. Cukor jamás se lo perdonó. Finalmente fue James Mason el elegido. A medida que avanzaba el rodaje, los viejos fantasmas de Garland reaparecieron. Retrasos, enfrentamientos, enfermedades reales o imaginarias, fue lo que tuvo que soportar el director, al que también le tocó lidiar con el estudio asociado. Esta vez fue la Warner. De los 196 minutos iniciales se pasó a 154 por exigencias del productor, de Jack Warner, que quería más proyecciones diarias que eran imposibles con 3 horazas de película. La recaudación de Ha nacido una estrella fue muy potente para la época, pero los costes de retrasos, reediciones y demás casi se comieron todo el beneficio. Judy no sacó ni un duro de aquello, más bien perdió, y Trascona Enterprise se fue al traste. Solo un resquicio de esperanza quedó de aquella película. La genial actuación de Judy Garland le dieron una nominación al Oscar, donde todos la daban por ganadora. Embarazada desde el hospital, siguió la ceremonia junto a un equipo de grabación, preparados para cuando anunciaran su nombre, pero nunca lo hicieron. Grace Kelly ganó ese año, otra diva. Otra vez Judy se quedaba como el patito feo. Desencantada y con deudas, Garland se refugió en la televisión y en las actuaciones, sobre todo en Las Vegas. En el 59, enferma de hepatitis, será sometida de nuevo a un tratamiento. El diagnóstico fue terrible. Nunca podría volver a cantar. Nunca podría volver a actuar. Por primera vez, Judy se sentía aliviada. Nunca más tendría la presión que había tenido toda la vida. Unos meses después, volvía recuperada. Y es que la adicción de Garland no solo era en el alcohol o las pastillas. Volvía por la puerta grande con una actuación estelar en el Carnegie Hall de Nueva York. Una actuación y una grabación que le valieron varios Grammys. Y una oferta irrechazable, 24 millones de dólares por un show semanal que triunfó y que, a pesar de durar solo una temporada, se llevó elogios y nominaciones. También volvió momentáneamente a la actuación. Su papel de Vencedores y Vencidos le dio otra nominación, otra que tampoco ganaría, y que sería, junto con Ángeles sin Paraíso, una de sus mejores actuaciones. Tras esto, continuó con sus shows musicales por todo el mundo, a pesar de sus continuos desplantes, incluido un último despido en un rodaje. En 1969, en su casa de Chelsea, en Londres, encontraban el cuerpo de Frances Gamm, o de Judy Garland. A pesar del aspecto de sus últimas apariciones y de todo lo que había vivido, tenía solo 47 años. Judy fue el producto de una época en el cine que dio sus mejores películas, pero también mostró su peor cara, sometida a la disciplina de su madre primero, y de los estudios después fue el juguete y la obra de Hollywood, una industria que acrecentó sus complejos e inseguridades. Seguro que nada ayudó que aquel jefe de la Metro, Louis B. Mayer, cuando se refería a ella, la llamara «mi pequeña jorobada», refiriéndose a su 1,50 y poco de estatura en comparación con el resto de sus estrellas femeninas. Una industria que supo aprovechar sus talentos, su voz, su habilidad para el baile, lo que le habían enseñado a hacer desde pequeña y a lo que volvía una y otra vez, a pesar de ser parte del origen de sus problemas. Una adicta no solo al alcohol o a las drogas, sino también a una presión que no sabía soportar. Un juguete roto como poco sabido, ya que pocos suelen aguantar tanto. En una carrera que comenzó a brillar con aquel Over the Rainbow. Este podcast se distribuye bajo una licencia Creative Commons. Podéis copiar, distribuir y hacer obras derivadas siempre que no sea con un propósito comercial. Lo que os pedimos es que citéis su procedencia y también agradeceríamos que nos mandarais un mensaje.
Es que nos hace ilusión.
Los distintos sonidos usados son de Free Sounds y pertenecen a Timbre y a Hoy Maldonado. La música que hemos utilizado en el podcast ha sido obtenida a través de Jamendo y pertenece a los artistas Oleg Serkov, Prenia, Gregoire Lorn, Peter Jean Lobo Gris, Daichen, Iced Blade y Sironeko.
Historia.
En 1998 nacía Dorothy Louise Gage, la sobrina del autor Frank Baum. 5 meses después, la pequeña fallecía. Su tío, que en aquel entonces estaba terminando su siguiente libro, le puso su nombre a la heroína. El nombre del otro protagonista, un mago, lo sacaría de un archivador. En aquel caso eran un conjunto de dos, uno de la A a la N y otro de la O a la Z, Oz. Nacían así Dorothy y el mago del Mago de Oz. El libro se presentaría en el año 1900, escrito por Frank Baum e ilustrado por William Wallace Denslow, y comenzó a venderse un par de meses después, tras el compromiso del director del Teatro de Chicago de hacer una obra para promocionar el libro. Esta obra, un musical claro, con muchos cambios sobre el libro original, sería una de las claves del éxito del libro, como luego lo sería la película. Este éxito y el fracaso de sus demás proyectos llevarían con el tiempo a Vaughn a escribir un montón de continuaciones de la historia principal, aunque esta vez sin la misma repercusión. Incluso llegó a fundar una productora de cine, que apenas llegó a despegar. En 1919 moría Frank Baum, pero a su obra aún le quedaría mucha vida por delante. En 1925, el actor de cine mudo Larry Shaman se disponía a dirigir y protagonizar uno de sus primeros largos, una adaptación del libro del Mago de Oz, pero muy, muy libre. En ella, el protagonista principal era el propio personaje de Shaman, el espantapájaros. Y lejos de aquellos mundos fantásticos, los personajes de aquella historia huían de falsas acusaciones disfrazándose como aquellos recordados personajes del mundo de Oz. La película fue un absoluto fracaso y sumió a Shaman en la ruina. Pero esa idea sería ligeramente retomada más de una década más tarde. En 1937, la Disney mostraba el camino rescatando un cuento de los hermanos Grimm para una producción de animación. En poco tiempo, Blancanieves y los Siete Enanitos se convertía en el mayor éxito de recaudación de una película sonora hasta la fecha. Este éxito es también una de las razones de que la Disney sea hoy el gigante que es. Al abrigo de este pelotazo, otros estudios también quisieron tener en cartera su película infantil clásica. En el 33, Louis B. Mayer se había hecho con los derechos del Mago de Oz. Su sueño era que lo protagonizara Eddie Cantor y Ed Wynn, pero el primero no estaba disponible y el segundo no aceptó un papel de secundario, así que vendió los derechos a la Metro. Unos derechos que no solo incluían los del libro, sino también los del espectáculo teatral siguiente y los de la película de 1925, de las cuales también se cogieron ideas y cambios. En el 35 se hizo un segundo intento, pero su Dorothy, la de aquel entonces, esta vez Charlotte Henry, tampoco podía. Finalmente, este éxito de Blancanieves le dio el impulso necesario a la historia, una historia que también quiso hacer la Disney, pero los derechos los tenía la MGM. Incluso se rumorea que hubo discusiones sobre un proyecto conjunto, donde la Metro se ocuparía de la parte de imagen real y la Disney de la parte animada, de un proyecto que mezclaría ambas cosas. Al final, los problemas de programación pudieron acabar con aquel temprano proyecto que la Disney finalmente desestimó para no competir con el musical. Con Melvin Leroy al mando de la producción, se escribió un primer borrador con los ojos más puestos en la fallida película de 1925 que en el libro original, intentando eliminar las partes de fantasía. El espantapájaros era un hombre tan inútil que solo podía ganarse la vida de aquella manera. Y vestir al hombre de hojalata había sido el castigo a un criminal. Aquella idea al final fue desechada. La reinterpretación de la historia fue encargado por separado a varios guionistas, George Cukor o Herman Mankiewicz, y hasta más de 15 autores contribuyeron de una manera u otra a aquel guión. Cuando el cúmulo de versiones fue tal que aquello era inrodable, se decidió coger como base el guión de Noel Langley, que quedaría como guionista oficial, el más fiel al libro, y sobre el que Rierson y Wolff se encargaron de aprovechar todo el resto de ideas y conceptos, para cabreo del autor, que estuvo entrando y saliendo del proyecto varias veces. Incluso una vez terminado, Langley renegaba de él, aunque lo fue aceptando con el tiempo. Uno de los cambios principales fue, sin embargo, el no crear un mundo completo de fantasía, no creían que el público lo fuera a aceptar tan fácilmente, por lo que decidieron rodar todo aquel increíble mundo que había creado Frank Baum, pero dentro de un sueño. El productor Melvin Leroy siempre insistió en Judy Garland como estrella de la función, a pesar de tener ya 17 añazos, pero parece que la idea inicial, al menos de los estudios, era una actriz cuya edad se adecuaba más y que era bastante más popular, Shirley Temple. Aquí hay algunas lagunas de lo que pudo suceder. En principio, el hecho es que Temple era propiedad de la 20th Century Fox, por lo que habría que haber alcanzado un acuerdo de cesión o económico o algo. Según cuentan, ese acuerdo podría haber sido un intercambio, la cesión de Shirley a la Metro a cambio de Clark Gable y Jim Harlow a Fox, aunque las fechas no concuerdan porque Harlow murió en el 37. Antes de aquel éxito de Blancanieves. Pero lo que parece que sí que hubo es alguna negociación, ya que se hizo incluso alguna prueba de canto, pero o bien no era la adecuada o bien al final no hubo acuerdo. La siguiente opción fue Dina Durbin, que tenía contrato con la Universal. Y es curioso porque Durbin ya había estado en la Metro precisamente con Judy Garland. En el 36 los ejecutivos no veían la necesidad de mantener a dos actrices infantiles de un perfil similar en cartera, por lo que idearon un corto. Todos los domingos serviría para enfrentar el estilo operístico de Durbin con el swing de Judy Garland. Al final se decidió mantener a las dos, pero el contrato de Durbin ya había expirado y había firmado con la Universal. Cada domingo fue su única película para la Metro. Al final lo volvieron a descartar también, y es que ya tenían a su Dorothy en cartera desde el principio. Ray Bolger iba a ser el hombre de hojalata y Buddy Ebsen el espantapájaros, pero Bolger quería el papel de hombre de paja por una razón muy especial. Su ídolo de la infancia, Fred Stone, había interpretado el mismo papel en aquella obra de teatro que hizo popular la historia, aquella obra de 1902. Así que convenció a Leroy y sin objeciones por parte de Ebsen intercambiaron los papeles. Es curioso que en un inicio se consideró al mismo Fred Stone para ese papel, pero a sus 65 años no estaba ya para repetir los saltos y las cabriolas que hacía en el teatro 35 años antes. Pero Ebsen no forma parte del reparto final. ¿Por qué? Bueno, eso lo contaremos dentro de un momentito. Para el papel del león, Mervyn LeRoy había pensado en Jackie. ¿Y quién es Jackie? Pues el león de la metro, el que sale en todas sus cabeceras. Quería que sus diálogos fueran doblados por algún actor, pero que fuese un león de verdad. Al final la idea se desechó cuando se contrató a Berlard. Otra idea peregrina fue la de que a Totó lo interpretara un actor, que al final también se cambió. W. Fields fue el escogido para ser el Mago de Oz, pero los regateos del contrato hicieron que finalmente contrataran al definitivo Frank Morgan. Algo parecido pasó con el papel de la Bruja del Oeste. Inicialmente iba a ser una villana elegante y hermosa al estilo de la Reina de Blancanieves, y se contrató a Gail Sodengard. Pero esto no casaba con el estilo infantil de la película, no funcionaba como contrapunto a la Bruja Buena del Norte, por lo que convirtieron al personaje en la clásica bruja fea. Sodergaard no estaba dispuesta y dejó el papel a 3 días de comenzar el rodaje. Fue sustituida por Margaret Hamilton, que sí que se adaptaba mejor a ese papel. En octubre del 38 comenzó el rodaje con Richard Thorpe al frente.
Pero si ese no es el director.
Oiga, ¿usted cómo se ha quitado la mordaza?
¿Usted qué más le da? A ver, había dicho que el director era Fleming.
Sí, era, pero después de las primeras escenas, LeRoy no estaba convencido, así que cambió de director.
Por Victor Fleming, ¿no?
No, por George Cukor.
¡Venga ya!
Que sí, bueno, el rollo es que en realidad Cukor actuó más como asesor, porque no llegó a rodar ninguna escena. Y es que además él estaba ocupado con la preproducción de Lo que el viento se llevó.
Pero si esa también la dirigió Victor Fleming.
Sí, la verdad es que el 39 no fue el mejor año para Josh Cukor, desde luego, pero Fleming dirigió sus 2 películas más míticas de rebote y sin tener que tragarse la preproducción. Eso sí, se tuvo que encargar de grabar todas las escenas, incluidas las que ya estaban rodadas. Y es que lo primero que hizo Cukor fue cambiar el aspecto de Dorothy, a la que habían disfrazado con una extraña peluca rubia de muñeca, por lo que todas sus escenas hubo que grabarlas otra vez. Pero aún hubo más. ¿Os acordáis del hombre de hojalata? ¿Os acordáis de Buddy Ebsen? Ese actor que no figura en el elenco final. A los 10 días de rodaje, Ebsen comenzó a ponerse enfermo, hasta el punto de no poder respirar. Al final, era hospitalizado. Tenía una reacción alérgica al maquillaje plateado que contenía polvo de aluminio. El asunto al final lo taparon y hasta una década después la Metro no reveló por qué habían cambiado tan repentinamente de actor. Al poco tiempo ya Halley era contratado para el papel. El polvo de aluminio ya no formaba parte de los componentes de aquel maquillaje y a Halley tampoco se le dijo porque Ebsen ya no estaba. Todas sus escenas fueron retiradas o rodadas de nuevo. Tan solo su voz permaneció en un par de canciones para no tener que volver a grabarlas. Para el resto de los actores tampoco fue un camino de rosas. El principal problema, las secuencias en Technicolor, es decir, casi toda la película. En consonancia con el libro de Baum, Kansas fue representado y rodado en blanco y negro. Bueno, en este caso, en una especie de tono sepia. Pero el mundo de Oz no, y era algo a lo que el estudio prestó mucha importancia. Casi una semana se tomaron el elegir el tono adecuado del camino de baldosas amarillas. El largo proceso exigió a los actores trabajar 6 días a la semana durante casi 6 meses en jornadas maratonianas, en las que encima debían de estar continuamente con disfraces y maquillajes a una temperatura brutal que daban los focos necesarios para obtener la iluminación adecuada para aquel proceso de Technicolor. En este apartado, Margaret Hamilton fue la gran damnificada. Mientras estaba maquillada, no podía ingerir alimentos sólidos, por lo que se alimentaba solamente de líquidos. Además, la combinación de su maquillaje con base de cobre, gran idea, maquilladores, y la combinación de fuego y humo rojo para ocultar sus salidas, produjo en una de las tomas un accidente en el que llegó a quemarse manos y cara. Un maquillaje que tuvieron que quitarle con un disolvente, con acetona. Así que no sé si fue peor el remedio o la enfermedad. 6 semanas se tuvo que pasar en el hospital antes de poder volver al rodaje. Y no fue el único accidente, ¿eh? En las escenas de los monos voladores, las cuerdas de piano que sujetaban a muchos de ellos se rompieron, dejándolos caer al suelo. Y si creíais que la lista de directores había acabado, estabais muy equivocados. A un mes de final de rodaje, la Metro se llevaba a Fleming para hacer Lo que el viento se llevó, otra vez para sustituir a Josh Cukor. Kim Vidor tomaba los mandos para terminar El mago de Oz grabando las secuencias de inicio y de fin, incluyendo la mítica escena del Over the Rainbow, un trabajo por el que no reclamó créditos hasta que no hubo muerto su amigo Victor Fleming. Seguro que creéis que con el fin del rodaje terminaron los problemas, ¿eh? Ni de coña. Ya sabéis cómo eran los efectos de la época. Básicamente, pinturas de fondo que eran insertadas después y efectos en la sala de montaje con la clásica fórmula del corta, pega y colorea. Todo muy manual. Una de las escenas que quedaba era la de la bruja del oeste montada en una escoba que echa humo. Margaret Hamilton, después de su accidente, dijo que no iba a denunciar, pero que ni de coña volvía a grabar otra explosión con fuego y humo ni nada. Así que fue sustituida por una doble. El resultado, su sustituta se lesionó nuevamente debido al mecanismo de humo. Otra idea genial estaba prevista para cuando Dorothy sale de la casa hacia el mundo de Oz, la transición del mundo de color sepia al tecnicolor, todo en una misma escena. Una idea muy buena y muy cara, y que implicaba usar plantillas tintadas a mano, así que se optó por la versión más barata. ¿Qué cuál fue? Bueno, regrabar la escena con una doble de Garland en tecnicolor normal. El truco, todo el interior de la casa estaba pintado de sepia. Al final, entre cambios y alteraciones, la película pasó de las 2 horas iniciales a 1:40 del final. A puntito estuvieron de eliminar la canción de Over the Rainbow porque toda la parte inicial estaba quedando muy larga. Al final la mantuvieron y eso les dio un Oscar. La película es de sobra conocida. Dorothy vive en Kansas con sus tíos. Y un día, tras la amenaza de su malvada vecina de matar a su perro Totó, se escapa de casa. Al volver la sorprende un tifón que hará que se golpee la cabeza entrando en una ensoñación donde su mundo real, sus amigos, se ven reflejados en el extraño país de Oz. Mientras lucha por regresar de aquella tierra extraña, Dorothy se encontrará a nuevos colaboradores. Un espantapájaros que busca un cerebro, el hombre de hojalata que quiere un corazón y un león cobarde al que le hace falta valor. Juntos irán a la ciudad de Oz, a la ciudad Esmeralda, para pedirle todo eso al mago. Aunque tendrán que hacer frente a la malvada bruja del oeste por el camino, un camino de baldosas amarillas. El estreno del Mago de Oz fue por todo lo alto, con actuaciones en vivo de Judy Garland y de Mickey Rooney incluida. A pesar de esto, no fue el éxito esperado. Los 3 millones de recaudación no cubrieron los gastos de producción y distribución, marcando una pérdida considerable que no se llegaba a cubrir hasta una década más tarde, cuando su reestreno en el 49 dejó a la película con beneficios. Con todo, se consideró un fracaso aceptable, sobre todo después de todos los tropiezos y los riesgos que se habían tomado en hacerla. Las críticas, tanto técnicas como de historia, la alabaron. El tecnicolor que tanto había costado lucía muy bien, y la historia, pese a algunos problemas, tenía momentos grandiosos. La música fue premiada, incluso Judy Garland obtuvo su Oscar en miniatura, el Oscar juvenil que inauguró en su día Shirley Temple, y que ya no se da. No todos fueron alabanzas, eso sí, el papel de Judy Garland, bueno, más bien su edad, recibieron algunas críticas, ya que no se ajustaba a la edad del personaje del clásico de Frank Baum, pero ¿qué le vamos a hacer? Después de su reestreno del 49, aún tardaría en verse en televisión. Con el paso del tiempo, la Metro-Goldwyn-Mayer había estado malvendiendo los derechos de televisión de casi todas sus antiguas películas. Solo se guardó 2. Lo que el viento se llevó, que tardaría 20 años en estrenarse, y El mago de Oz. En el 56, la CBS se hacía con esos derechos y los estrenaba en televisión. Con los años se ha convertido en una emisión típica de las vacaciones de Pascua y de Navidad, convirtiéndose en la película más vista de la historia del cine. Si en América la Biblioteca del Congreso declaró la historia de Baum como una de las mejores de la literatura original de Estados Unidos, la película es considerada como dentro de las 10 mejores de la del cine, con escenas y frases que ya son historia y que han sido reproducidas infinidad de veces. Puede que vista ahora haya envejecido un poco mal, sí, pero es que estamos hablando de 1939. Ahí queda eso. Y una producción tan mítica, por supuesto, no podía estar exenta de una ristra interminable de curiosidades. Hemos hecho una pequeña selección. Los trajes fueron uno de los caballos de batalla de la producción que trajeron secuelas. Por ejemplo, el del espantapájaros era bastante normal, salvo por el maquillaje de su cara, que era una prótesis que simulaba tela de arpillera. Las marcas de ese patrón tardaron un año en desaparecer de la cara de Ray Bolger. El traje del hombre de hojalata, del segundo, también tenía su aquel, y es que era tan rígido que ya Halley tenía que apoyarse en una tabla para poder descansar. Pero lo peor fue el león. 40 kilos pesaba un traje que estaba hecho con una auténtica piel de león. Un traje que bajo los focos hacían sudar a Berlard como un pollo. Había dos asistentes, dos que estaban contratados exclusivamente para intentar secar el traje durante la noche para el día siguiente, aunque no podían evitar que apestara como el demonio. En 2014, ese mismo traje se vendió a un coleccionista por 3,1 millones, nada menos. Los zapatos de Dorothy, esos zapatos de rubí, en principio no eran rojos, eran plateados, como en el libro. Se cambiaron para aprovechar el Technicolor, ya que destacarían mucho más. Unos zapatos que muy cómodos no es que fueran, es que hacían tanto daño a Garland que solo los llevaba en los planos en los que se iban a ver. Esos zapatos son considerados hoy en día el santo grial del coleccionismo de cine. Se sospecha que hay 7 pares con un valor estimado de 1,5 millones, aunque de esos 7 no todos parecen pertenecer a Judy Garland. Los que se tienen en el Smithsonian, por ejemplo, son demasiado grandes, seguramente los de su doble. Con esos zapatos como protagonistas estaba planeada una escena final, una toma cenital que mostraría a Dorothy en Kansas con los zapatos de rubí, pero al final se desechó, dejando al país de Oz y todos sus elementos dentro de aquel sueño. Algunas escenas y líneas argumentales se abandonaron mientras avanzaba el rodaje, por ejemplo, el de una princesa egoísta que había prohibido la música en Oz y que tenía un duelo de canto con Judy Garland, una escena escrita para el lucimiento de Garland y de Betty James, que ni siquiera fue contratada. En otras líneas, la tía Em era la bruja que quería acabar con Totó. Otras escenas también se cambiaron, por ejemplo, la escena del campo de amapolas en el libro se salvan gracias a un carro tirado por ratones, que en la película se sustituyó con la tormenta de nieve, una idea cogida directamente de la obra de teatro. Por cierto, que esa nieve, como en otras películas de la época en realidad, era fibras de amianto blanco, tóxico, y es que era un peligro para la salud trabajar en aquel rodaje. El reclutamiento de los Munchkins, los enanos, fue curioso. Muchos de ellos formaban parte de un espectáculo llamado Singers Midgets, pero no fue porque fuera un show musical, sino porque su representante era Leo Singer. En la película prácticamente todos están doblados por cantantes profesionales, porque muchos de ellos eran europeos que habían aprovechado el show para huir de la guerra y no hablaban correctamente el inglés o no lo hablaban en absoluto. Por cierto, que su sueldo no debió de ser ni mucho menos alto, unos $50 por semana. Diréis, bueno, no está mal, ¿no? Figurantes y tal. Pero es que Totó, el perro, recibía $125 por semana. Margaret Hamilton, que obtuvo el papel de rebote, era una gran fan desde pequeñita de los libros. Cuando su agente le comunicó la oferta, preguntó emocionada, ¿para qué papel? Pues ¿para cuál va a ser, Maggie? Para el de la bruja. Un papel que de inicio iba a ser mucho más largo, pero al final muchas de sus escenas fueron eliminadas por subtramas que sobraban o porque la consideraron demasiado aterradora. Irónicamente, a Garland le costaba verla así porque eran muy buenas amigas fuera del plató. Y un papel que en principio iba a ocuparle 6 semanas de rodaje. Al final fueron 23. Hay dos anécdotas de rodaje que no se sabe cuánto tienen de realidad, ficción o truco publicitario. La primera cuenta que cuando los de vestuario buscaron un abrigo para el personaje del Profesor Maravilla, encontraron uno perfecto en una tienda de segunda mano, que luego descubrirían había pertenecido a Frank Baum, el autor de los libros. Supuestamente la etiqueta y el sastre así lo confirmaron y se habría devuelto ese abrigo a su mujer tras acabar el rodaje. Pero sus herederos no tienen constancia de esto, así que quién sabe. El otro rumor es aún más macabro. En la escena en la que se encuentra el hombre de hojalata, cuando se alejan cantando, de fondo puede verse algo. El rumor dice que es uno de los actores enanos ahorcándose. El estudio, que es uno de los pájaros gigantes que trajeron del Zoo de San Diego para ambientar el decorado, probablemente una grulla. Sea como sea, en las reediciones más modernas no aparece, parece que fue retirado. En el blog ya os pondremos la imagen en cuestión. Poco más nos queda. Ahora la nota y después la despedida.
Es
6-6.
Despedida.
Bueno, esto es ya el final de un programa con una película que no hay nadie que no haya visto, una película que es historia del cine, El Mago de Oz. Y es historia por su director, por Victor Fleming. Lo es también por su historia, la historia de cómo el libro fue obra de teatro y la obra de teatro cine. Y lo es también por su producción llena, como casi siempre, de problemas. Problemas de los que muchas veces no nos enteramos hasta años o décadas más tarde. Por la historia, esa historia del cine de los estudios más míticos, y sobre todo por su protagonista. Una historia, la de Judy Garland, como muchas las de Hollywood, triste. Cómo la meca del cine construyó una estrella, cómo sus padres casi le dieron su tutela a un estudio, y cómo esa historia se fue torciendo poco a poco. Y es que nadie podía suponer que el camino de baldosas amarillas estuviese lleno de trampas. Seguro que ahora aquel Over the Rainbow nos suena de manera muy distinta. Y lo que también nos suena son nuestras formas de contacto, nuestro Twitter, que es @ensuper8, nuestra página de Facebook, que es facebook.com/ensuper8, o nuestro mail, que es ensuper8@gmail.com, que es como podéis comunicaros con nosotros. Y es que nosotros ya estamos recogiendo todo.
Oiga, que estaba yo pensando...
¿Usted?
Sí, yo.
¿Pensando?
Que sí.
¿El qué?
Que el país ese de Oz no estaba tan mal.
¿No?
No, no tenía mala pinta.
¿Le gustaría visitarlo o qué?
Pues hombre, la verdad es que... ¡Ah! ¿Qué hace?
Pues arreglen la cabeza, así llegó Dorothy a Oz. Mire, un pájaro.
¿Qué? Joder, el estudio ha aterrizado y ha aplastado una vieja.
¿Será una bruja?
Será, pero esos zapatos tan cucos me los quedo.
¿En serio? ¿Unas bailarinas de mujer?
Que no las quiero para ponérmelas.
¿Entonces para qué?
Mire, ve eso. Son rubíes, eso vale una pasta.
¡Noble caballero, nos ha librado de la bruja!
Che. A callar.
Pero...
Que sí, que he matado a la bruja mala y que me lo agradecéis mucho y tal.
Pero...
Que sí, que ya me lo sé, que vaya por el camino de baldosas amarillas, ¿verdad?
Sí, pero...
Pero nada, que aquí en cuanto os dejan hablar 2 minutos os ponéis a cantar. Vamos, Totó, que creo que esto cansas no va a ser.
Que no me llame Totó y que la frase no era así. Oiga, noble señor.
Noble leches, a espantar pájaros. Si tuvieras un cerebro no estarías ahí colgado.
A ver, pero que se supone que tenemos que ayudarlo.
No, se supone que tenemos que llegar a una ciudad hecha de esmeraldas y no se quede un mago. No hacer caso a todos los bobos que hay en el camino.
Sí que hubiera estado entretenida con usted la película, ¿eh? Mire, un hombre de hojalata.
Ya, ¿y?
Que no se puede mover, habrá que engrasarlo.
Ni de coña, está mejor ahí quieto. Venga, adelante, que hay que llegar donde el mago.
Mire, el león.
Ya. Oye, Leoncio, ¿tú has visto los reportajes sobre los safaris en África?
Miau.
Eso ya está mejor.
Yo sigo diciendo que eso de traer almas al país de Oz me parece un poco excesivo.
Y yo que me da igual. ¡Ah! ¡Al fin! ¡La ciudad esmeralda! ¿Tú, Paspan?
¿Yo?
Sí, tú. ¿Dónde está el mago?
En el palacio, pues.
Que sí, Ale.
Pero si solo nos ha indicado.
Que no hay que dejarles pensar en rimas y melodías, que aquí se te lanzan a la mínima.
¡Adelante!
Mire, es el mago, es grandioso.
¿Grandioso? Esto huele a truco que no veas.
¡No es un truco!
Ya, ¿y qué hay en ese cuartito del fondo?
¿Dónde?
Ahí, detrás de la cortina. ¡Ajá! ¡Lo sabía!
¡No hagan caso al hombre tras la cortina!
A tomar por el culo el mago.
¿Pero qué ha hecho, animal?
¡Calle! A ver, ¿cómo funciona esto?
¡Joder, mola! Queridos súbditos, soy el nuevo Mago de Oz. Bienvenidos a mi reinado del terror.
¡Despierte!
¿Qué pasa?
¿Está bien?
Sí. He tenido un sueño maravilloso.